Buenas tardes, desde Coleganés, teléfono 91-693-3892. Repetimos, desde Coleganés, teléfono 91-693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono móvil 659. 927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. El correo es asad@asad.org.es. En Facebook, Asad de Leganés. Vamos a presentar a estos compañeros que están aquí.
Muy buenas, Eloy.
Espera, espera, espera. Espera, perdona. Buenas tardes, Paco. Bienvenido.
Buenas tardes, bienvenido. Gracias.
Buenas tardes, Monse.
Buenas tardes, Lori.
Y buenas tardes, señor Gustavo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y buenas tardes, señor Rafael.
Hola, buenas tardes. Tenemos aquí a un ángel de la guarda que me está chivando que cada vez que hay problemas, menos mal que le tenemos. Y ya estamos en directo, chicos. Seguro que sí.
Ya estamos en directo.
Bueno, no sé si se incorporará luego Guido.
Sí.
Vale, buenas tardes. Bueno, vamos ahora
Sí, tienes un
con
problema.
Monse Actualidad.
Muy buenas. Pues.
Espera, espera, Mons, espera. Vamos a poner
¿cuál es la música, anda?
Tu cuño.
Tu cuño.
Las noticias de actualidad de Monse.
Vámonos.
A ver, el Constitucional suspende los acuerdos del Parlamento que existen la autodeterminación. El tribunal emite los últimos recursos del gobierno, pero no abre aún la vía penal contra Torrent. Comín Puig y Ponsatí se presentarán en la comisaría cuando sean citados. El Supremo reactiva la euroórdenes contra las tres exconsejeras catalanas huidos en Bélgica y Escocia. Toni Comín, Luis Puig y Clara Ponsatí esperan la llamada de las autoridades para presentarse en comisaría. El Tribunal Supremo ha reactivado las órdenes europeas de detención y entrega a los tres. Los consejeros catalanes que huyeron de España en octubre de 2017 con el expresidente Carles Puigdemont. La Fiscalía de Bruselas la ha confirmado y señalan que se encuentra a la espera de que llegue la versión traducida a una lengua de las tres de país, francés, neerlandés o alemán. ¿Qué opina de esa noticia? Edwin. Porque resulta que parece ser que ¿tú te acuerdas que apareció Carles Puigdemont, no sé qué, en cosas de algo de Bélgica o por ahí, ¿no?
Sí, que está fugado, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con eso?
No, pasa que esa noticia la he puesto en el año que hay. No hace mucho tiempo, ¿eh? Del 5 del 11 de 2019. ¿Sabes? Y esa noticia la he cogido porque me parece interesante. Ah,
A mí
para.
también.
¿Sabes?
¿Qué micro es el tuyo, Francisco?
Ese.
¿Cómo se? El 3, venga, ya te
El
tengo.
3, el 3.
¿Cuál?
Pero has dicho tú.
Sí.
Que no sé qué, que hay unas conferencias en Bruselas.
Sí, en Bruselas, pero el Carles Puigdemont, ¿tú te acuerdas que está en Bélgica por alguna
sí.
cosa de...?
Por el separatismo de Bélgica, el separatismo de Cataluña.
Efectivamente.
Y bueno, y el separatismo de Cataluña...
¿Así?
Y separatismo de Cataluña, pues ya se sabe cómo son las cosas. ¿Y qué más?
¿Qué más? Oye, parece ser que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han puesto de acuerdo en las elecciones.
Ah, sí.
Solo ha hecho falta que la ultraderecha se vaya más arriba del doble para que decidan ponerse de acuerdo. Está bien.
Sí, está bien. Claro.
Me parece bien.
Sí, se han hecho un acuerdo entre Iglesias...
Que se hayan puesto de acuerdo.
Entre Pedro Sánchez y...
Pedro Sánchez e Iglesias se han puesto de acuerdo.
Y han firmado hoy el pacto para...
Unirse.
Unirse a los dos.
Sí, y se va a llamar otro partido, se llama distintamente, ¿cómo se va a llamar? O cómo
no,
es.
Creo que el presidente sería otra vez el presidente...
Creo que tan de acuerdo todavía no están.
Ah, pero se ha visto firmando, ¿no? Los papeles, ¿no? ¿Qué? Sí.
No lo sé. Yo también he oído rumores de que están de acuerdo, pero vamos, que creo que no van a elegir un nombre común. Todavía no. No me lo imagino.
Vale. ¿Y por qué?
Buena pregunta. ¿Por qué no, verdad? Se supone que son los dos de izquierda. ¿Por qué no podrían hacer un partido común? Pues no sé, yo creo que el PSOE considera que... que no se mezcla con la flauta, vamos.
Sí, sí. y también, hablando de política, también se retira...
Rivera
se retira.
Porque me parece que ha habido una alcaldesa que la han mandado a tomar por saco. Con perdón, Rafa.
¿Y por qué se retira Rivera? Me han
por
dicho
lo
por
el tema de los votos.
Sí, porque me han dicho que se retira Rivera porque no ha ganado las elecciones y se despide por eso.
Teniendo en cuenta de Pedro Sánchez, cuando entonces se reunió con Ciudadanos con Álvaro Rivera y ganó. Y luego resulta que después Pedro Sánchez volvió a ser el presidente y luego pactó otra vez con Pablo Iglesias. ¿O no tengo razón?
Sí, Rivera se retira porque no ha ganado las elecciones.
Por eso.
Es por eso.
Rivera se retira porque,
y porque
ha bajado a la tercera parte de los votos que tenía en las últimas elecciones.
Y la ha echado una tal alcaldesa.
Ha bajado hasta el tercer puesto, ¿no?
No, ha bajado hasta el quinto puesto. Tenía 52 escaños y ahora me parece que se ha quedado en 12. O sea,
sí,
una,
por ahí de un hecatombe. Porcentaje.
Sí. Bueno. Bienvenido sea, ¿no? El siguiente, ¿no?
Desde luego que sí.
¿No?
Ahora, ¿quién habla?
Bueno, vamos a ver. ¿Y quién sustituye a Rivera?
Están en ello, todavía no lo saben. Ajá. Supongo que tendrán que hacer unas primarias.
Me parece que he leído que era una mujer.
Inés Arrimadas es la que más votos tiene.
Inés
la
Arrimadas.
Que en principio parece que podría ser su sustituto natural.
Sí, he leído
pero
algo.
Si hacen una serie de votaciones, estará por ver. También se pensaba que el sustituto natural de Rajoy iba a ser la vicepresidenta. No me acuerdo cómo se llamaba.
¿Cuál es el presidente de antes? ¿Cómo era? La Rita...
Soraya Sáez de Santa María.
La Solaya.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, algo así.
Y al final ha salido casado.
Casado también. Pablo Casado, que es del Partido Popular, ¿no?
Que es un facha.
Bueno, Soraya Sáenz no, lo que pasa
también,
que...
También.
Y ha habido sobre el tema de Vox, que...
Como si fuera votante del PP, me habría gustado más Soraya, me parece que es más directa, tiene las ideas más claras...
Yo creo que
se posiciona...
Sí.
A mí Casado me da la sensación de que ha estado dando bandazos Que sí. Si me arrimo a vos, que si me aparto de vos, que si sí, que si no.
Sí.
No tenía las ideas muy claras.
¿Y vos qué porcentaje es? Era lo del vos.
Pues igual que Ciudadanos ha caído muchísimo,
sí.
Vos ha subido más del doble.
Sí, sí.
Tenía veintipocos escaños
sí,
y
sí.
Ahora tiene más de 50, me parece.
Claro, claro. Bueno, pero yo creo que es todo lo que tengo que hablar. En cuanto al tiempo de hoy o de esta noche o eso, siempre ha sido como que ha habido tormentas y lluvia, ¿no?
Ah, sí, las lluvias, sí que...
Están diciendo que se acerca un frío invernal, vamos.
Ya, el cambio climático, ¿no? El famoso cambio climático.
Sí. No lo sé si es el cambio climático. Prefiero esta semana, que va a hacer bastante frío.
Ah, sí, sí.
¿Hace mucho frío?
Sí.
Va a hacer frío, ¿eh?
Sí, sí.
Y el frío y la humedad, una combinación bastante difícil.
Sí, sí. Ya
sí,
hay varias poblaciones ya del norte que ya están a menos 2 grados.
Claro que sí.
Menos 2 grados. En Aragón. Aragón, Cataluña, por allí.
Y por Asturias.
Bueno, hay que decirlo, Aragón también existe.
Aragón,
ha sacado
claro.
Escaños. Ahora, por lo menos va a tener representación.
Ya.
Está bien. Teruel también existe.
Claro.
Teruel.
¿Te
has visitado Cuenca?
Sí.
Es un sitio precioso.
Es precioso.
Ahí con sus puentes, con su... Y hace tiempo cuando fuimos... Ley, ¿tú te acuerdas cuando fuimos un día a Cercedilla? Cuando estaba en Israel. ¿En qué año fue?
Sí, a una convivencia, me acuerdo. Ahora como... Fue en 2016. Precisamente tengo en mi habitación un póster de aquella convivencia que aparecías tú, sí, me acuerdo, hacíamos todos así, ¿te acuerdas?
Sí, de luego.
Y sí, fue la última convivencia con el señor Ismael y yo la recuerdo con mucho cariño porque me acuerdo que comí paella el domingo, que me encantó.
Echamos de menos.
A la paella y...
Lo pasamos muy bien aquel fin de semana, ¿eh?
Sí, sí.
Hicimos actividades, señor Rafa.
Lo pasamos muy bien con Ismael, ¿eh?
Sí.
Sí.
Una pena que se haya ido, ¿verdad?
Bueno, Ismael, que tengas recuerdos, ¿eh?
Ismael,
sí,
a Ismael
sea,
le vi yo en febrero de este mes.
¿En febrero?
A Ismael Anaya le vi yo en febrero de este año, cuando íbamos a comprar un balón de fútbol sala para los entrenamientos de ASAF. Y me lo encontré pues, cerca de la estación de Renfe. Y le debo un abrazo y todo, ¿qué tal? Y bueno, y ya quedó todo.
Entonces tú sí que le has visto.
Yo le vi en febrero del 2019. Febrero.
Pues nada, recuerdos para ti, Ismael.
Igualmente, recuerdos.
Hasta luego, Isma, si nos escuchas.
A ver, hasta luego, si nos escuchas.
A ver, ¿quién va? A ver.
Vamos a poner
música.
Sí.
Un poco de música, venga. Se está mejor aquí, ¿eh?
Sí.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex. Hola, buenas noches, soy Guido. Voy a hablar a continuación sobre mi sección Planeta Jurásico. Vamos a hablar un poco sobre los reptiles en forma de cocodrilos prehistóricos que habitaban hace millones de años. Cocodrilos de tierra, otros que eran anfibios, que andaban en tierra y en agua a la vez, y otros que eran pues solo de agua dulce. Incluso de agua salada también, que también los hay en la actualidad. Vamos a empezar por los llamados pitosaurus, como el rutiodón. Eran arcosaurios primitivos con aspecto de cocodrilo que vivieran al final del periodo triásico. Los cocodrilos y caimanes que conocemos actualmente son un grupo muy antiguo que tiene parientes como el Potosuchus, o sea, el antepasado de los cocodrilos actuales de hoy en día. Un verdadero cocodrilo primitivo. Que eran mucho más pequeños que el Charcosuchus. El Charcosuchus era el más temido por todos los, uno de los más temidos, ¿no? En el periodo Cretácico y bueno, que y uno de los más respetados, ¿no? Nadie se metía con el Charcosuchus y era uno de los más grandes cocodrilos que existía en aquella época. Estos son mucho más pequeños y tenían los dientes estriados, parecido a un cocodrilo con cuerpo largo, cola poderosa, placas óseas en la piel, mandíbulas largas y patas cortas y fuertes. Los orificios nasales se encontraban en una protuberancia situada entre los ojos. En los verdaderos cocodrilos, los orificios nasales se encuentran en la punta del hocico. Sus restos fósiles se han encontrado en África. Medía de 4 a 5 metros de largo. No era tan grande comparado con otros que de gran tamaño, como el Charcosuchus, que era el más grande y el más fiero. Seguido del Potosuchus, que era el primer cocodrilo prehistórico en aparecer en todos los periodos de la época de los dinosaurios. ¿Qué?
Eso que he visto se parece a un, no sé, parece como si fuera un caimán, ¿no?
Sí, pero déjame hablar, Monse, que estoy leyendo, ¿vale?
Yeah.
Uno de los primeros cocodrilos tenía la cabeza pequeña y las patas demasiado largas para un cocodrilo. Se alimentaba de lagartijas y ranas. Habitaba en Norteamérica. Solo medía 1 metro de longitud. Muy pequeño. Le seguía luego el Meteorinchux, algo así, un nombre raro. Hocico largo, vivía en el mar, a diferencia de la mayoría de los cocodrilos que vivían en los ríos. Este era de agua salada, que vivían en los mares, ¿no? Del periodo Cretácico tenía en las mandíbulas una gran hilera de dientes afilados. Para atrapar peces resbaladizos, nadaba con la cola y se impulsaba con unas manos y pies palmeados. Se han encontrado sus restos fósiles en Inglaterra. Medía 4 metros. A diferencia de otros cocodrilos, este que era de agua salada podía vivir mucho tiempo en el agua salada y sus patas eran similares a los reptiles marinos de aquella época, como el Diplodocus, como en este caso los había otros, como el Mosasaurus. Tenía las patas similares como los reptiles marinos, ¿no? De hace millones de años y en forma de aletas, ¿no? Y bueno, está este otro que se llama Telosaurus, que poseía una de las armaduras más fuertes y resistentes, ¿no? Resistente a los ataques de otros carnívoros, incluso de otros de su misma especie. reptil con cola vivía en los márgenes de los estuarios. No era tan buen nadador como el Metriorhynchus, ya que carecía de aleta en la cola y de extremidades palmeadas. Para impulsarse tenía hocico largo y se alimentaba también de peces. Se han encontrado esos restos en Europa y en África, en estos dos continentes, y su longitud era de 4 metros de largo. Está también el Bernisartia, cocodrilo enano de Bernisat. Era uno de los cocodrilos más pequeños de todas las especies de cocodrilos en el periodo de los dinosaurios. Se encontraron algunos restos entre esqueletos de iguanodón. Sus dientes despuntados nos indican que pudo haberse alimentado de crustáceos o quizás de animales muertos. Era carroñero. Sus restos se han encontrado en Bélgica y en Inglaterra. Poseía una mandíbula que tenía dientes despuntados hacia afuera, hacia la parte de afuera de su hocico.
A ver, yo estoy mirando una cosa. Los dientes estos que tiene, ¿son de cuántos centímetros? Porque es como un... No sé, parece como... en ese... ¿Tú sabes cómo son las...
¿Te refieres las anacondas? A las serpientes, dientes sí, de presa, hacia adentro, para tragar mejor a la presa. ¿Tienen esa forma? No lo sé, yo no estoy viendo el dibujo.
No sé, una anaconda es bastante grande.
No, nada que ver, nada que ver.
No.
Esto es otra cosa distinta. Y finalmente tenemos al Deinosuchus, cocodrilo terrible. Vivió en la era de los dinosaurios, cocodrilo de río gigante. Pero no era de Sakusukos. Este era mucho más pequeño, pero era así de agresivo y claro, imponía mucho respeto también, ¿no?
¿Qué comía? ¿Qué empezó a comer?
Cocodrilo de río gigante, su cabeza medía más de 2 metros. Es posible que se alimentara de otros dinosaurios. Tanto carnívoros como herbívoros. O sea que este tío no respetaba nada. O sea que...
Se lo dan para un falta de...
O sea que si le da igual que fuera un tiranosaurio rex, se lo papea. O sea que no.
Se lo papea.
Espera. ¿De qué época era? ¿Coincidió en el Jurásico con el tiranosaurio rex?
No, Cretácico.
Bueno, el tiranosaurio rex es cierto, es anterior. Lo anuncian como en el Jurásico en la película, pero es del Cretácico.
Y este también es del Cretácico.
Tú sí que sabes. ¿Cómo se nota que aquí tenemos un verdadero entendido en la materia?
Claro.
¿Coincidió con él entonces?
Sí.
¿Y de qué tamaño estamos hablando? ¿Qué tenía el bicho este, el megacocodrilo este?
De Deinosuchus, madre mía, 15 metros. ¿Eh?
Una borrada.
Y el Sakusukos medía 18, o sea, 3 metros menos, que no es mucha la diferencia. Y bueno, un cocodrilo de 15 metros, pues imagínate. A ver, y bueno, eso era todo lo que quería decirles. Gracias por haberme escuchado.
De nada.
De nada, Guido. Gracias por haber venido aquí.
Yo, Vanilla, kick it one time, boy.
Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
Will it ever stop?
Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance. Corrupt a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit bulls out of kid. Don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Now that the party is jumping, with the bass kicked in. And
than a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll. It's time to go solo. Rollin'. Hit my 5.0. Put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby waiting just to say hi.
Did you stop?
No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A.
Detroit Avenue.
Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis.
Jealous,
cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine.
Ready
for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells
falling
on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked.
Police on the scene,
you know what I mean? They passed me up, could run it all, I don't mean. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook where my DJ revolves it.
Ahora efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te
Hola, radioyentes, Gustavo y secciones de efemérides. Estamos a 13 de noviembre de 2019. Venga, los Juegos Olímpicos, la más antigua y la más importante de las manifestaciones deportivas. Los primeros Juegos Olímpicos datan del año 776 a.C., dedicados a Zeus. Eran una reunión deportiva, religiosa y artística, a la vez. Su nombre proviene del lugar donde se desarrolló por primera vez, en la ciudad griega de Olimpia. Igual que en la actualidad, se celebraban cada 4 años. Solo participaban los pueblos griegos. El vencedor recibía una simple corona de olivo. Posteriormente se otorgaron sumas de dinero y pudieron participar en los juegos los atletas que no eran griegos. Por su espíritu se fue degradando poco a poco. Perdón, pero su espíritu se fue degradando poco a poco. Los Juegos Olímpicos fueron suprimidos después de más de 10 siglos en el año 392 después de Cristo. Por el emperador Teodosio, al convertirse al cristianismo por carácter pagano, por ser una civilizaciones no cristianas, quiere decir pagano. Los Juegos Olímpicos tuvieron que esperar 15 siglos para resucitar, gracias al francés Pierre de Coubertin, en Atenas en 1896. Con 300 participantes y 13 naciones, en 12 deportes, pero más tarde se le añadieron más participantes y demás deportes.
Bueno, yo tengo, Gustavo, antes de que se me vaya a Santa al Cielo, bueno, decir que lo que es la actualidad sobre los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos del próximo verano en Tokio 2020, bueno, y luego los Paralímpicos, Televisión Española está intentando conseguir los derechos televisivos por un precio de 60 millones de euros.
Radio Televisión Española se la ha pedido al gobierno español, a Pedro Sánchez.
¿Ha hecho Pedro Sánchez? Perdona.
¿No? Sí, sí, que en principio van a intentar dar los 60 millones de euros para que Televisión Española pueda retransmitir los Juegos Olímpicos, pero tranquilos. Que es posible. De todas formas, lo que es seguro es que se van a ver en abierto los Juegos Olímpicos en el canal de la televisión normal, de la cadena Discovery+, que tiene derechos televisivos de estos Juegos Olímpicos en abierto, emitiendo 200 horas. 200
y
horas.
Y Rafael Nadal creo que se ha lesionado, ¿no?
Rafa Nadal.
Hoy, no sé cómo ha quedado al final.
No sé si se lesionó.
Sí, lesionó.
Se retiró en París, sí, una lesión. Sí.
Una lesión, pero es que ha vuelto, ¿no?
Sí. Decir que parece que ser que puede ser posible que Televisión Española, compartiendo los derechos con Discovery más en abierto, televise los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Bueno, esperemos que sí, porque me parece muy bonito.
Sí, sí, sí.
Y desde luego que se olviden de los Juegos Paralímpicos, a mí me cabrea.
No. Sí, sí. Yo te digo una. Yo comparto tu opinión, señor Rafael, pero te digo, si televisa los Olímpicos, los Paralímpicos también serán televisados.
De hecho, yo os voy a decir una cosa. Yo no haría Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en semanas diferentes.
¿Por qué?
Porque yo lo pondría todo, los llevaría todos juntos. Y estaríamos viendo una competición de 100 metros, entre comillas, normal, y otra de 100 metros paralímpicos al momento siguiente. ¿Por qué tienes que ponerlos en semanas diferentes?
¿Por qué? Separado de...
¿Por qué los tienes que separar?
Es verdad, Rafael.
Ya veo, está hecho así.
Es que no estoy de acuerdo con eso.
Ya, entiendo.
O sea, no estamos buscando la inclusión. Pues lo suyo es que convivan juntos.
Sí, claro.
Que estén incluso, que compartan habitación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que ir en un momento diferente? ¿Por qué tienen que entrar en una cuota de televisión de diferente de audiencia? Me los pones todos juntos.
Una cosa que no he dicho, que los Juegos Olímpicos del siglo XX fueron en Atenas 1896, luego en París 1900.
Bueno, y de hecho, perdona, Gustavo, que te corte. De hecho, ahora que has mencionado París, estos Juegos Olímpicos el año que viene son en Tokio y 2020, y los siguientes, que también tienen los derechos Dimas y Eurosport, en el año 2024 serán en París, repetirán. Y de hecho, Atenas albergó la primera Olimpiada en 1896. Y en el año 2004, recuerdo perfectamente, repitió Juegos Olímpicos en Atenas. Y lo de Madrid, pues fue vergonzoso que nos los dieran. Y se los den a Río de Janeiro, cuando nosotros teníamos el mejor proyecto que ellos. Fue todo política, señor Rafael. Y, sí.
En la historia de las Olimpiadas modernas, solo ha habido una vez que se ha celebrado en España, en Barcelona. En el 92.
1992. Me acuerdo, Gustavo. Me
sí,
acuerdo.
Sí. Luego hubo también una en Estados Unidos en 1904, en San Luis. Y luego otra vez en Atenas en 1906. Bueno, cabe destacar que los Juegos Olímpicos del siglo XX es en Estocolmo en 1912. Se caracteriza por la perfecta organización, la condición ejemplar de los participantes y el buen comportamiento de los espectadores.
Sí, aunque yo no había nacido, perdona, Gustavo, estoy recordando, no había nacido, lo digo, bueno, estoy recordando tres fechas para mí, tres Juegos Olímpicos que marcaron. En Barcelona 92, yo sobre todo ya empecé a ver al Dream Team de Michael Jordan y eso era el mejor equipo de la historia del baloncesto, desde luego. Y luego en Juegos Olímpicos que pasaron cosas bonitas que yo no nací, por ejemplo, en el año 72 en Múnich.
Perdona, Rafa, voy en el nombre.
Mar Speed. Se recuerdan esos Juegos Olímpicos porque el nadador alemán Mar Speed ganó varias medallas de oro, señor Rafael. Y seguro que recordáis también, o lo habéis oído en televisión, aunque yo no había nacido, en el año 68 en México, en 1968 en los Juegos Olímpicos de México, Bob Beamon saltó 8.90.
Bueno.
Y bueno, y en el año 80, el boicot que hubo de Moscú.
Y luego fue Los Ángeles 84, ¿no?
Sí. Y luego Seúl.
Seúl en 1988. Después Barcelona.
Y luego Atlanta.
Luego Atlanta.
Sí, luego estuvieron los Juegos Olímpicos en el año 2000 en Sydney, que la verdad fueron unos fracasos para los españoles porque no nos fuimos con muy buenos sabores de boca. Y luego Atenas, que tampoco, bueno, pero luego Pekín sí, yo recuerdo que en Pekín ganó Nadal el oro olímpico a Fernando González y bueno,
a lo que voy, que no es tan importante ganar, lo no. digo muy en serio, los Juegos Olímpicos deben estar para promover una serie de valores.
Totalmente.
Y ganar no es el principal, ni mucho menos. Ganar es lo menos importante de todo.
¿Importante es participar?
Sí, pero la verdad...
No.
Lo que sí que
no
es cierto...
No, lo importante no es participar. ¿Qué va?
Hombre, sí.
No. Lo importante es aportar. Es estar ahí para ayudar al resto. Lo importante es llevar lo que tienes y dárselo al resto. Y cuando llegas allí, ¿a qué vas? No sé, yo me quedo, por ejemplo, con los Juegos de Alemania, cuando Jesse Owens no sabía muy bien cómo afrontar el triple salto en el que participaba, si no recuerdo mal, y el alemán le da un consejo para hacerlo mejor. Tú dirás, coño, es que si le das un consejo a Jesse Owens, pues vas a perder. Probablemente de no haberle dado ese consejo, Jesse Owen habría hecho 3 nulos y el alemán habría ganado el salto. ¿Y qué? ¿Qué grande es poder ayudar al resto a ser mejores? Eso a ti no te hace peor.
No,
Rafael, no.
No, claro que no.
Eso es lo bueno.
Por supuesto que no.
Ese es el valor que hay que transmitir. No vale con participar. El alemán no se conformó con participar.
Es verdad.
Además dio lo que tenía.
Claro.
Ya, pero que no todo el mundo lo ve así. Otros opinan diferente, lamentablemente.
Lo sé, Guido. Lo sé, pero es que es así. Ya sé que no lo ve. Es que... lo de menos es ganar.
Pero los deportistas, señor Rafael, pues yo respeto que tú pienses así. Lo que pasa es que realmente los deportistas, su mente, ellos compiten para ganar una medalla.
Claro, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de tomar esteroides? ¿A costa de hacer trampas? ¿A costa de ser peor persona? Si tu única meta... Pues hombre... si le haces la zancadilla al otro para asegurarte que vas a llegar tú
hombre,
primero...
Sí, hombre, sí, pero eso sí. Señor Rafa.
¿Tú te alegras si no, tu hombre. Competidor ha pillado un virus intestinal y no puede competir? Dices, joder, qué suerte que voy a ganar yo.
Claro. Ahí tiene razón, Rafa.
No, a costa también de humillar a tu oponente, y eso tampoco estoy de acuerdo.
Claro.
De faltarle al respeto. O sea,
claro,
que...
es que la idea que tenemos que transmitir es una bien distinta. Es así de simple.
Yeah.
Que los que organizan las Olimpiadas, quien se lleva todo el dinero son ellos.
Sí, pero evidentemente...
Por ejemplo.
Sí, no, pero hay una cosa... Sí, que haya unos valores, evidentemente, claro. Dentro de lo que son los 15 días de competición, que haya respeto y valores, claro, porque si no, eso...
¿De qué estáis hablando?
Porque estaba... Estamos hablando de
cuánto de importante es ganar. ¿Es lo más importante ganar?
Ganar.
Bueno, también ganar y participar y relacionarse con la gente. Esos son los tres pilares.
Y no por ese orden.
Bueno, más o menos.
No por ese orden.
Bueno, ganar también, ¿no? Y se presenta una persona y yo quiero ganar.
Claro. Vale. Ganar es lo que menos pasa. Pero por narices. Por matemática pura. ¿Vale? O sea, la liga. ¿Cuántos equipos son? ¿22, 24, 18? 20 equipos. Pues va a haber 19 que van a perder. ¿Sí o no? Entonces,
claro.
¿Qué pasa?
No quiere decir...
¿Los 19 son perdedores?
No.
¿Lo queremos ver así?
No.
No, pero bueno, se hace apuestas y tal, y quien gane, gana.
No es lo importante.
No.
No, pero hay, claro, pues hay otra gente que sí le conviene verlos como perdedores, y eso no debería ser así. ¿Qué sí, pasa? Sí. Que los otros 19, o sea, sí, no valen.
Sí.
O son malos equipos porque no han jugado bien.
Pero si es que...
De eso no se trata.
Si lo enfocamos como que solo puede ganar uno, tenemos... Nos vemos abocados a sentirnos como perdedores el 99% de nuestro tiempo, y es absurdo.
Es que solamente para ser mejor se sobreentiende que tiene que llegar a la final... Y solamente es el que importa es el que se lleva el trofeo, la copa.
Es que
y eso no debería ser así. A ver.
Para mí, lo he dicho antes, ser mejor es eso. Es estar ahí, es preocuparte por los demás, es aportar lo que tienes. ¿Ganar? ¿Ganar qué? ¿Ganar en qué? ¿Ganar para qué? Verás cómo lo veo yo, y lo veo así de claro.
Pues que está bien ganar, pero tampoco yo lo veo tan indispensable. O sea, porque pierdas una final de Champions y te la gane el Real Madrid o cualquier otro equipo que es superior a ti, no quiere decir que tu equipo sea una mierda, ¿no? Porque ha quedado segundo de Europa.
No sea tan bueno como los demás.
Claro.
Lo único, lo curioso, yo siempre oigo una frase, no sé qué os parecerá. Siempre oigo esto entre la televisión. La liga está entre el Barcelona y el Real Madrid. A lo mejor yo he oído comentarios de periodistas, no sé si será verdad, no sé cómo lo veis. Cuando, por ejemplo, el Real Madrid juega contra el Eibar el otro día. Pues hay periodistas que dicen, es que este no es el partido de la Liga del Eibar.
Oye, ¿y Zidane qué le ha pasado? Porque yo creo que Zidane le ha pasado al cuaderno. Yo lo he visto en el Santiago
sí.
Bernabéu.
Sí, pero esperamos. Pero mira... dicen, el partido que va a jugar el Eibar contra el Real Madrid no es de su auténtica liga. Es curioso, ¿verdad?
Sí, de luego, sí.
Es curioso cuando...
Ya, y si fuera al revés, se lo dijera que al Real Madrid, ¿tú crees que se lo dijera? A ver, ahí la incógnita, a ver. A lo mejor no, quién sabe.
Juan Carlos es el Atlético.
Un apunte antes de terminar.
Dale, Gustavo, dale.
Mira, la proporción deportiva de las Olimpiadas, cuando los niños varones griegos libres cumplían 12 años, ingresaban en la palestra, donde se les enseñaba a desarrollar los músculos y a disciplinar los nervios. Calentamiento previo a las Olimpiadas. Mm. A los 16 años entrenaban al gimnasio, entraban al gimnasio, ejercicios físicos y atletismo. ¿Dónde calentaban? En las pistas, lugares al aire libre entre los bosques. Y a los 20 años ya concluían su formación y estaban capacitados para participar en los juegos. O sea que ya entraban a partir de los 20 años, entraban en los juegos y previamente... Desde los 12 años hacían calentamientos, estiramientos y ejercicios.
Está bien, los preparaban bien.
Claro.
Y con calma y con tiempo. Bien.
Origen mitológico. Los griegos olímpicos fueron creados por Heracles Ideo. Este propuso a sus hermanos una carrera en la que el vencedor sería premiado con una corona de acebuche, lo que actualmente olivo.
El Olimpo de Atenas.
Y estableció que los juegos se celebraran cada 4 años, puesto que ese era el número de hermanos. Ya está.
Atenas era la... Y fue la catedral del olimpismo.
Sí, Atenas, Olimpia, una ciudad espléndida. que tiene origen en el cuarto milenio antes de Cristo. Por las vasijas que se han encontrado, pues se perciben esas fechas, Olimpia.
Bueno, he hablado mucho de, he mencionado hombres. Creo que también es justo que hable de una mujer, porque no puedes dejar al lado a las mujeres nunca. Señor Rafael, yo te quiero, yo os quiero a todos. Pues en los Juegos Olímpicos del 76 en Montreal, Nadia Comaneci, que ganó varias medallas de oro. Una crack en la gimnasia.
Y
bien jovencita las ganó esas medallas, Gustavo.
Sí, sí.
Oye, Nadia Comaneci.
¿Y de natación, Eloy, has oído algo de natación? ¿Alguna que le ha pasado alguna cosa?
No sé nada, no.
No.
Estuve viendo un poco de natación, es verdad, en la televisión el otro día. Estuve viendo un poco de una competición de la FINA, pero no me acuerdo.
No sé, es que yo digo que en cuanto al tema, ¿tú te acuerdas cuando íbamos al Carjal, ¿sabes? En Madrid. Y ahí era una piscina grande.
Yo voy, yo he ido este verano al Carrascal, he ido solo, he presentado mi DNI, mi tarjeta de discapacidad, y he entrado gratis. Y hay muy buenas vistas en la piscina.
Hay muy buenas vistas. Lo de la piscina está por un momento de ver, porque. ¿Qué pasa?
Bueno, algo, señor Gustavo, ¿nos tienes más que comentar?
Sí, más cositas de las Olimpiadas, que es un tema que me gusta mucho, y es de deporte, lo que le gusta a Eloy también. A ver si Eloy.
Sí. Pero yo soy un devoto también del cine.
Te recuerdo lo que habías comentado del Muro de Berlín.
Sí.
Soy un devoto del cine.
Al final, que tenemos tiempo.
Eloy, ¿qué aquí?
Bueno, vamos a terminar, que tenemos el tiempo muy justo. Luego tienes que hablar de deportes, ¿no, Eloy?
Sí.
Pues vamos de un apunte y vamos con Eloy, y es un medio minuto. Alejandro Magno,
sí,
participó siendo adolescente en el cuarto siglo antes de Cristo en la carrera de carros.
Cuadrigas, ¿no?
De carras cuadrigas o lo, sí, o sea, de carros, sí, como Ben-Hur. Como menudo.
A ver, está bien el apunte que ha hecho Francisco. Los griegos no utilizaban cuádrigas, me parece. Es posible que del carro tiraran menos. Pues una cuádriga es un carro del que tiran cuatro caballos, que eran los romanos. Pero igual los griegos tenían un número de caballos diferentes. Entonces,
claro, puede ser.
Perdona por el error.
No, está bien, al contrario. Es un apunte genial, está bien que lo digas. Está bien que lo digas.
Vale, guay.
Perdonadme. Sí. Es muy rápido lo que voy a decir. Sé que se me está bien. Has mencionado a Alejandro Magno. Se han hecho películas de Alejandro Magno televisadas en Televisión Española. En la que creo que en una película de Alejandro Magno, no sé si me estoy equivocando, trabajó Angelina Jolie.
Pues sí, hacía de madre. Pero no resultaba muy creíble porque yo no veo haciendo de madre Angelina Jolie y haciendo de Alejandro Magno. Es que la actora no me va a salir el nombre.
Yo sí lo sé, Colin Farrell.
Sí, señor, gracias, Francisco. ¿Cuántos años se llevan? Vale que Angelina sea mayor, pero ¿qué se llevan? ¿5 años? Me costaba trabajo verla de madre.
Como Alejandro Magno, tiene Alejandro Magno 20 y pico años ya. No sé.
Pero esa película que trabajó señor Rafael, que la hizo Colin Farrell, tampoco tiene tantos años esa película.
No. Tendrá 10 años ya. Será fácil.
Por ahí. Sí, 2009 o dos. Vale.
¿Qué te parece si pongo la melodía? Es que nos vamos de tiempo, Gustavo.
Sí,
voy a poner la melodía de la música.
¿Cuál?
Tenemos un minuto, un minuto, un minuto, un minuto.
Deportes, con Eloy el narrador.
Vámonos.
Venga.
Bueno, buenas tardes. Voy a ser todo lo breve que quiera poder ser por estos compañeros y por usted, señor. Pues que este fin de semana se termina el Mundial de Rallys en Australia, que ya ha sido campeón del mundo Tanner. Se termina el Mundial de Motociclismo en Cheste. Bueno, pues hombre, el año pasado estuve en Cheste y me comí el diluvio. Este año no voy a Cheste, afortunadamente, lo diría, porque no es ahora mismo uno de mis proyectos más inmediatos. No, tengo otras cosas en la mente, otras... Bueno. ¿Qué ha sido llamar Márquez campeón del mundo en Malasia? Alex Márquez, campeón del mundo de Moto 2 en Malasia, pero no sé si lo comenté hace 15 días.
Y he visto también que Fernando Alonso, no sé si ha vuelto a estar otra vez a ello, no sé si se ha vuelto a incorporar.
Sí, se está preparando para el Dakar. Bueno, yo me estoy acordando, se me está viniendo ahora algo a la mente, que es de un deportista, bueno, sí, que tiene que ver con el motor, que no ha sido para mí últimamente, lo he mencionado yo mucho, y bueno, lo voy a mencionar ahora. Parece que se está intentando recuperar de su estado Michael Schumacher.
Sí.
Joder, Michael Schumacher.
Estuvo en coma.
Joder. ¿Qué le pasó? Cuéntanos.
Estaba esquiando y se abrió la cabeza.
Sí.
Vale. Se pensaban que se iba a quedar completamente vegetal y parece que se ha recuperado, pero muy, muy lentamente. Va avanzando, pero muy, muy despacio.
Sí, sí.
Y la familia no quiere hacer declaraciones al respecto sobre cómo está, ni quiere que se saquen imágenes de él, ni nada. O sea, que se está recuperando, pero...
Pasa a tortuga.
Debe tener la movilidad muy reducida. Y me da a mí que también debe tener problemas, o los ha tenido, de habla durante mucho tiempo, para poder expresarse. Ojalá. A ver, sí. Yo no le veo ya pilotando, ni mucho menos.
No.
Pero ojalá pues se recupere completamente y...
Sí. ¿Y cuándo fue eso?
Se fue de hace 3 años o así. Bueno, ahora que estamos hablando de la Fórmula 1 también, pues vamos a tirar la casa por la ventana. Y este fin de semana, aparte de que hay motos en Cheste, que las televisan en Mediaset este fin de semana, en directo, pues tenemos también Fórmula 1 en Brasil. Pero en Brasil no termina el Mundial, es la penúltima prueba, porque la última será el 1 de diciembre en Abu Dhabi. Quedan 2 pruebas de Fórmula 1, las motos que terminan ya en Cheste, y el Rally de Australia, en el que ya Tanner es campeón. Hay una buena noticia que daros también, es que los hispanos, la selección masculina de balonmano, sus partidos en enero del Europeo 2020... El Europeo 2020 masculino de balonmano será televisado en Televisión Española dentro de su canal Teledeporte. Esto es una gran noticia, como el Dakar, como espero que el Mundial de Rallys también lo televisen el año que viene. Y bueno, y adelante, Gustavo.
Bueno, nos quedan 5 minutos, ¿no? 2. Bueno, Muro de Berlín. Se cumple el 9 de noviembre de 1989, 30 años. El Muro de Berlín dividió en 2 al país durante 30 años, separando a familia y seres queridos. El Muro de la Vergüenza, como se le conocía en gran parte de Occidente. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y su capital Berlín quedaron divididas por las potencias ganadoras, la URSS, Reino Unido, Francia y USA. Y en el oriente, la URSS, en 1949. Nació en el oeste la RFA y en el oeste y en el este la RDA, que esta fecha se iniciaría la construcción del muro en el 49. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias, 1949-1989. En 1949 los tres sectores occidentales pasaron a llamarse RFA, los americanos, franceses y británicos, y el sector oriental soviético, el RBA. También se instaló una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaban en dos a dos a Berlín, y ninguna podía cruzar de una parte a otra. Con el paso de los años hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro de 3,5 o 4 metros de altura se amplió más alto. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RBA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. En ese mismo día, miles de personas pasaron en los puntos de control para cruzar al otro lado, de forma que se produjo un éxodo masivo. Bueno, un muro que no tenía que haber existido y se hizo por la contra... El muro de Berlín se conoce como el muro de la vergüenza.
Perdona, Gustavo.
Sí, muro de la vergüenza, que se llevaba muy mal los dos sectores
las
de
Alemania.
Los dos alemanes se llevaban fatal, como el perro y el gato. Y se dividió este muro. ¿Qué opináis del muro? Una vergüenza, como
veis. Que nos tenemos que ir, chicos.
Nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, nos vamos ya.
Venga, hasta luego, nos vemos.
Hasta luego.